vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta...
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo.
La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
Cuando le preguntaron al CEO de marketing de Liverpool, Peter Moore, en qué se basaba el éxito del Liverpool tras haber ganado la Champions en 2019, él respondió con contundencia. El éxito del Liverpool se basa en el socialismo. Con esto no se refería solamente al modo que tienen los actuales CEOs del Liverpool de hacer las cosas, sino a una historia, a una identidad, en definitiva, a una cultura que representa al club y une, en un mismo ideal, al equipo con sus hinchas. Esta idea se fue construyendo, pero, sin dudas, hay un mojón importante que ocurre en la década del 60 y tiene que ver con la llegada al club del escocés Bill Shankly. Vamos a hablar de una de las personas más importantes en la historia del Liverpool. No decimos la más importante para no entrar en polémica, pero sin dudas fue la persona que le dio gran parte de su identidad, de su mística, a uno de los clubes más grandes del mundo. Bill Shankly nació en Escocia el 2 de septiembre de 1913 en el marco de una familia obrera, muy humilde, por lo que junto con sus 10 hermanos debió salir a trabajar desde muy pequeño. Durante la semana trabajaba en la mina y los fines de semana se iba a jugar al fútbol al club de la zona, en el que jugaban otros mineros, muchos de los cuales llegarían a jugar profesionalmente. La pobreza que vivió Shankly y el estar rodeado de obreros fue forjando su carácter y sus ideales. Así que comenzó a adoptar el socialismo no solamente como una perspectiva política, sino como una forma de vincularse con el mundo. Su carrera deportiva iba progresando hacia la década del 30. Ya era figura en su equipo y lo habían convocado para jugar en la selección escocesa. Pero a sus 22 años presenció el estallido de la Segunda Guerra Mundial y, al poco tiempo, esto hizo que su carrera se truncara. Paralelamente, está la ciudad de Liverpool, una ciudad donde abunda una clase obrera orgullosa de pertenecer a esa clase, una ciudad portuaria que llegó a ser el puerto con más tráfico de mercancías del mundo durante la Revolución Industrial. El mundo pasaba por Liverpool y, por ende, la hizo, además de obrera, una ciudad muy culta. Es una ciudad donde suele ganar por paliza el Partido Laborista. Hay análisis que indican que es una de las ciudades más de izquierda de Inglaterra y que muchos se sienten más liverpulenses que ingleses. De hecho, la propia hinchada del Liverpool, The Kop, suele levantar estandartes vinculados a la izquierda. Estos dos mundos se tenían que encontrar y se encontraron. Fue en 1959 cuando Bill Shankly llegó a Liverpool para intentar ascender de la segunda división a la primera división inglesa. No solamente lo consiguió, sino que se propuso mejorar la infraestructura de un club que estaba muy venido a menos y darle una identidad que se amalgamara con la ciudad. Hasta ese momento, la camiseta del Liverpool, que en algún momento había sido azul y blanca como la del Everton, era casi toda roja. No así su pantalón ni sus medias. Lucía, en su escudo, el Live Bird, el pájaro de Liverpool, un ave mítica, mezcla de águila y cormorán, que es un ave acuática muy presente en la ciudad portuaria. Esta ave se alza sobre monumentos de la ciudad. Dice la leyenda que cuando el Live Bird despegue, la ciudad se derrumbará. Pero falta un tiempo para eso. Shankly dotó a los futbolistas de una mentalidad en la que el fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Es mucho más que eso, decía el escocés. Trataba de hacer entender a los futbolistas lo que representaba el club para los hinchas humildes. Trataba de hacerles entender lo privilegiado que era ser futbolistas del Liverpool. Y lo logró. de su mano, el Liverpool ascendió a primera e inmediatamente fue campeón de la Liga Inglesa. Además, ganó 3 FA Cup, 3 Charity Shield, una Copa de la UEFA y 2 ligas más. Después se fue. Pero eso no era todo. En el año 1964, el Liverpool jugaba Champions League contra el Anderlecht y Shankly vio la oportunidad de generar un cambio. Convenció a los dirigentes y a los jugadores de que debían vestir completamente de rojo, que de ese modo se verían temibles para sus rivales. Visitó en la concentración al capitán y lo vistió todo de rojo. Lo convenció de que así se veía mucho más alto, de que de ese modo ahora los Reds salieron a la cancha de camiseta y short rojo para vencer al Anderlecht. Igualmente, lo vencerían a la vuelta, pero ahora no solamente con camiseta y short rojo, también con medias rojas. Ese año, el Liverpool llegaría a las semifinales de su primera Champions League y encontraría la indumentaria que iba a vestir para el resto de su historia. Esa imagen iba asociada a demostrar la grandeza de un club que empezaba a ser grande. Shankly fue el que decidió poner el mítico cartel entre la entrada del campo y los vestuarios que dice "This is Anfield". Los hinchas lo amaban, le escribían y él respondía. Se paseaba por la ciudad charlando con la gente. Le gustaba hablar con los niños y discutir con los hinchas. En 1974, tras ganar una nueva FA Cup, entendió que había cumplido con su cometido. Había transformado al Liverpool en un club grande. Había quedado en la historia. De hecho, es el día de hoy que los que mandan en el club dicen como su CEO, Moore, y cito a Moore: "En el departamento de marketing nos reunimos. La conclusión fue que la idea esencial del Liverpool es que esto significa más, más que ganar o perder, más que ir al fútbol, juntarse en un pub y marchar a casa". Él, refiriéndose a nuestro amigo Shankly, lo definía como socialismo, pero no en un sentido político, sino en el sentido de solidaridad. Hay un estandarte en The Cop, la hinchada de Liverpool, que dice: "La unión hace la fuerza". Liverpool es una ciudad socialista, de tradición obrera, muy unida al puerto. Una vez fue el puerto con más tráfico del planeta. Eso ha cambiado, pero queda el sentido de la unidad y de la insularidad en cierta medida. Sentencia que la gente muchas veces se ve como liverpoolita, no necesariamente como ingleses. Es extraño, esa cultura se fortalece con un sentimiento que Shankly expresa en la idea de trabajar juntos en el campo bajo la máxima de pasar la pelota y moverse. Es muy simple, pasa la pelota y muévete para ofrecerte a tu compañero. Hay una canción de los hinchas de hace 60 años que describía este estilo como poesía en movimiento. Se produce cuando el juego fluye libremente con contragolpes muy rápidos. Esa es nuestra marca. En Liverpool, hasta ahí el CEO de Liverpool, Moore. En Liverpool son muchos los homenajes que hay hacia su persona, hacia la persona de Shankly. Las llamas del escudo son las llamas que hay en las puertas de Anfield, que se llaman Puertas de Shankly, junto con su monumento, por supuesto, con la frase más referencial de la identidad liverpoolense. Esa frase, sacada de una canción, que a su vez está sacada de una obra de teatro, "You'll Never Walk Alone". Shankly pidió que cuando el equipo saliera al campo, sonara esa canción por los altoparlantes. La hinchada rápidamente la adoptó y comenzó a cantarla por su voluntad, logrando un coro que eriza la piel de cada jugador que haya vestido de rojo y que dice mucho más de lo que dice, porque la historia le fue cargando un sentido. En la obra Carrusel, que fue llevada al cine en 1956 por Henry King, está basada en Lilium, una obra teatral de el húngaro Ferenc Molnár. Cuenta la historia de amor entre una joven, Julie, y un feriante, holgazán y pendenciero, Billy, que muere durante un atraco que perpetraba junto a un compinche. Es en ese momento cuando suena "You'll Never Walk Alone", con Billy muerto en los brazos de Julie, una amiga de esta. Nati entona la canción, envuelta por el coro para consolarla. "Sigue caminando", dice la canción. "Sigue caminando, con esperanza en tu corazón, y nunca caminarás solo. Nunca caminarás solo".
Come, we'll all, in Riquísima, Nico.
Tremenda historia,
buena,
¿no? Tremenda historia. La historia es preciosa, pero el relator de la historia la rompe.
Es imponente.
¿No? Digámoslo, la historia está buenísima. Hay cosas, es muy emocionante. Me encantó la frase esa, el fútbol no es la vida o muerte, es mucho más. Que yo no sé a quién se lo escuché decir alguna vez, pero es una frase que escuché decir alguna vez. El fútbol no es vida o muerte, es mucho más, que seguramente lo sacaron, lo tomaron de ahí, de esa reflexión. Pero qué interesante pensar que además ahí, ¿te das cuenta? Nacieron los Beatles.
Sí, en esa ciudad.
Si será impactante la ciudad, ¿no? Eso que vos decías, digo, ese corazón obrero, esa ciudad portuaria, la relación que siempre tiene el puerto, que es un, tiene esa característica, y que está, tiene, que es muy culta, porque cuando vos, yo siempre digo, cuando vos ves a los Beatles y los ves trabajar, decís vos, hijo de puta, ¿cómo tocan, no? Qué músicos que son. O sea, no era solamente que tuvieron suerte, había una capacidad.
No, tremendos cantantes todos. Tocaba con la varita, ¿no? Y además trabajaban.
¿Qué equipo querible es el Liverpool, ¿no? Yo le tengo un minuto para contarles. Si ustedes saben que yo fui antes, ¿no? Que el otro día les conté un poco, pero por otros motivos. Cuando fuimos a los Juegos Olímpicos, estábamos en Manchester. Uruguay jugaba en Manchester, debutaba en Manchester. Y estaba el famoso camión, el ómnibus doble de INAC, que yo les conté, que estaba todo ploteado y que una vez nos llevó, nos preguntamos, ¿vos podemos ir a Liverpool? No sé, y sí, vamos, fuimos todos, una pila de uruguayos, la mayoría de periodistas estaban ahí, fuimos en ese ómnibus hasta Liverpool. Y cuando llegamos a la puerta de Anfield, estaba cerrando. No cerrado. Un señor. Y entonces bajamos. Y yo sé que somos uruguayos, que llamaba Suárez. Nos abrió la puerta. Nos hizo entrar. Y entramos a la cancha. No fuimos a los vestuarios, pero entramos allí, estuvimos ahí, nos sacamos fotos, y el tipo loco de la vida. Después dimos toda una vuelta por ahí, corta por la ciudad, que fuimos allá a la supuesta caverna donde tocaban los Beatles. Y una cosa que percibís es esa cosa muy inglesa de ciudad, toda igual, ¿no? Casi toda igual. Capaz que había un lugar céntrico que era diferente, pero la mayor parte de esas casas que están una al lado de la otra.
Ladrillito.
Ladrillo.
Dos plantas.
Sí, esa típica casa inglesa que la ves mucho en las películas y que que es una ciudad baja, no es muy linda, no es una cosa de papá, pero tiene ese corazón, esa cosa. Y el Liverpool es un cuadro que es querible realmente. Yo no sé por qué Suárez, pero a mí siempre me sonó como... Ni que hablar del Liverpool, ¿no? Que no es lo mismo, pero bueno.
Yo creo que Manchester y Liverpool son los dos cuadros más queribles de Inglaterra.
Sí, probablemente. ¿Y por qué no el City? Porque
el City en realidad ahora porque es un cuadro del dinero, ¿verdad?
Pero es un equipo histórico, ¿eh?
Sí, pero está, ¿no? Tienen camiseta celeste. A mí me gustan los de camiseta roja.
¿Está bien?
¿Y qué camisetas ha tenido el Manchester United y el Liverpool también?
Está muy bien.